COPE más Pontevedra.
Estar informado.
La salud, sea con el inicio de la vacunación masiva o con las actividades de hábitos saludables del Concello de Pontevedra, son noticia en este viernes 19 de noviembre, en el que hay más temas destacados que conocemos en el avance informativo de la 1:30 que nos ofrece Loft Comfort, sofás y descanso.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y en torno a la vacunación y el vacunódromo de Campolongo hay que hablar también del tráfico, Silvia. ¿Qué nos cuentas?
Pues sí, hay que hablar de que el tráfico ha sido muy fluido, sobre todo a primera hora, que es bueno cuando todo el mundo se entra a trabajar, al dejar a los niños en el cole, y también coincidía con el inicio de la vacunación. El tráfico no ha sido problema, y aparcar en general tampoco, aunque la mayoría de las personas con las que hemos hablado hoy a primera hora no sabían de las facilidades que las administraciones daban para poder aparcar e ir a vacunarse. Recordamos que en el parking que está debajo del Freud, en Campolongo, la Xunta permite aparcar durante una hora para aquellas personas, solo las que tengan tarjeta de movilidad reducida o que lleven a alguien en silla de ruedas. Y para todo el resto de citados, en la calle el Concello de Pontevedra ha reservado 50 plazas durante 15 minutos y la verdad es que había un montón de sitio, ¿eh? Yo por una calle había como 10 plazas de aparcamiento para poder dejar el coche 15 minutos y también quien las había usado nos decía que llegaba, que entras y como no, ahora en esta tercera dosis, eso es importante comentarlo, para los de 70 no hay que esperar los 15 minutos después del pinchazo, pues nada, 15 minutos para aparcar, pincharte y salir, llegan.
Y ser puntual es lo que recomienda también el Sergas para estas jornadas de vacunación masiva en el vacunódromo de Pontevedra.
El Black Friday llega a Loft Comfort. Este mes de noviembre, por la compra de tu colchón, llévate gratis el canapé abatible. Sí, sí, como lo oyes. Además, no dejes de visitarnos y descubre en nuestras tiendas Loft Comfort en Pontevedra las promociones especiales por el Black Friday. Loft Comfort, financiación hasta 12 meses sin intereses, montaje y transporte gratis. Visítanos también en loftcomfort.com.
¿Y cómo cerramos la semana en lo que respecta al tiempo? Vamos a conocerlo con Alberto Romero de Meteo Galicia. ¿Qué tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde, Pablo.
¿Qué nos agarda esta tarde de Menres?
Bueno, pois a verdade que máis do mesmo na comarca de O Morrazo, O Salnés, Pontevedra, ceo completamente despexado, influencia anticiclónica. O sea, as temperaturas pois estarán preto dos novamente 20-21 graus, aí na capital do Lérez. Temperaturas moi semelhantes nas comarcas limítrofes nas horas centrais do día. Mañán sábado, pois, novamente influencia anticiclónica. É certo que coa avance da xornada veremos nubes de tipo medio alto entrando de sur a norte. Temos un centro a baixas presións situado ao oeste de Lisboa, por iso teremos esas nubes que terán pouca repercusión, temperaturas que non terán grandes cambios significativos aí na comarca de Pontevedra. O domingo, máis do mesmo, influencia anticiclónica, ceo despexado. Veremos algunhas nubes máis compactas a partir do mediodía debido ao vento de compoñente norte.
Un pouquiño máis de nubes para fin de semana, pero sin choivas no norte da provincia de Pontevedra. Información que nos facilita Alberto Romero de Meteo Galicia. Moitas gracias e boa tarde.
O mesmo, grazas, Pablo.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Día tranquilo en lo meteorológico y día intenso en los supermercados, porque hoy también ha comenzado la gran recogida del Banco de Alimentos del 2021 en los supermercados de Pontevedra. Doval, José Luis Doval, responsable del Banco de Alimentos en la ciudad, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
El tiempo acompaña y los compradores están haciendo sus aportaciones.
Pues sí, yo no he salido del despacho, o sea, de la oficina, pero sí, por lo que me están comentando los voluntarios, que va francamente bien.
¿Cómo se puede participar a través de los supermercados?
Bueno, pues a partir de los supermercados, a través de lo que tú, con el dinero que tú vas a emplear en comprar los alimentos, los das en caja y caja te da un ticket donde dice Banco Alimentos.
Es decir, dejas como una propina lo que puedas como aportar.
Exactamente, lo que ibas a gastar en los alimentos lo dejas en caja.
¿Y tiene el Banco de Alimentos mucho personal, mucho voluntario desplegado por la ciudad?
Nosotros tenemos ahora mismo en total 243 voluntarios en la zona de nuestra, de la zona norte, ¿no? Uh-huh. Ahora en Pontevedra tengo 52, perdón, sí, en Pontevedra tengo 104 ahora mismo.
Es importante, ¿no?, recuperar también ese apartado de los voluntarios, esa presencialidad en los supermercados para poder informar
a la gente. Claro, porque, claro, es muy importante, porque la presencia del voluntario pues siempre informa, siempre está, el cliente está más con él, ¿no?
Claro, y gente mayor, a lo mejor, que el año pasado pues no se encontraba ese papel de los voluntarios y a través de Internet, pues evidentemente tienen unas dificultades extra.
Evidentemente.
¿Cuánto aún así se consiguió recaudar en la campaña del año pasado?
Nosotros el año pasado hemos recaudado, hemos despachado 2 millones de alimentos y hemos recaudado sobre 500.000 kilos.
La ventaja de este formato también es permitir que el banco de alimentos al final seleccione el tipo de alimento que quiere comprar, ¿no? Porque como se da ese dinero en caja, pues es de una forma un poquito más sencilla.
Claro, la ventaja es toda, porque vamos a ver, nosotros el dinero queda en manos de las distintas supermercados. Uh-huh. ¿Qué sucede con esto? Que antes, cuando recogíamos nosotros, pues encontramos, o mejor, que en la gran recogida traíamos 20.000 litros de leche, por decirte algo, ¿no? Y esos 20.000 litros de leche tienen una caducidad muy, muy próxima, es decir, 3 meses. Claro, de esta forma, ¿qué hacemos? Es que nosotros vamos tirando de la mercancía de los distintos supermercados a medida que nos va haciendo falta.
Uh-huh. Claro, esa es la ventaja, sí.
Y luego, claro, nos evitamos también, pues eso, toda la logística, el almacenar, todo esto es una ventaja tremenda.
Es decir, ¿puede ser una medida que se quede a partir de próximos años?
Hombre, nosotros, ojalá pudiese ser así, porque vendría muy bien, ¿no? Es más limpia, mejor para nosotros, sobre todo, para almacenamiento y para las caducidades.
Y aunque se recupere el otro servicio prepandémico, evidentemente este también podría seguir de forma simultánea y así podríamos colaborar de las dos maneras. ¿Cuántos días va a estar esta acción solidaria en marcha aquí en Pontevedra y en toda España?
Va a estar desde el 19 hasta el 25, pero nosotros vamos a estar 19 y 20, vamos a estar presencialmente, con dos voluntarios informadores en cada supermercado. Pero luego la campaña está de 19 a 25 en toda España.
¿Objetivo superar las cantidades del año pasado?
Eso es porque es lo que nuestro objetivo es lo que esperamos, vamos a ver, lo que nos depara todo esto.
Por desgracia falta hace, ¿verdad?
Sí, porque evidentemente estás notando día a día que desgraciadamente la demanda sigue subiendo, ¿no? Luego hay ya mucha gente que ya está cronificado, ¿no? Y que estos ya han perdido el... Y hay que seguir asistiéndolos como sea, ¿no?
Hay que ayudar a través de los supermercados, a través del Bizum también, del Banco de Alimentos.
A través de Bizum, se pueden hacer aportaciones económicas a través de la web nuestra, a través de Bizum con el código 01139 también.
Pues es importante también destacar esas dos tipos de colaboraciones, además de los supermercados.
Además de los supermercados.
Con esa propina, como lo podemos llamar así. Pues ha comenzado la gran recogida del Banco de Alimentos en este año 2021 en los supermercados de Pontevedra y no podemos hacer otra cosa que pedir a nuestros oyentes también que colaboren con el Banco de Alimentos y con las entidades colaboradoras, que buena falta hace. José Luis Doval, responsable del Banco de Alimentos de Pontevedra, muchas gracias y que tengáis mucho éxito.
Muchas gracias a vosotros y muchas gracias, de verdad.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
13:39. Te contamos también, ya pensando en la semana que viene, porque se va a seguir hablando de ENCE en la Ría de Pontevedra. El Partido Popular lleva una moción el lunes a pleno, que enseguida conocemos con su portavoz municipal. Y el jueves, el presidente de la Autoridad Portuaria de Marín, José Benito Suárez Costa, expondrá en el Consejo de Administración Portuario la petición de incorporar los terrenos de la Pastera y también del Nosa. Participa en ese Consejo de Administración el alcalde de Pontevedra, un Miguel Anxo Fernández Lores, que ayer decía esto al respecto.
Eu ali estarei e defenderei a miña posición, a posición do Concello de Pontevedra, histórica, que non variamos en 30 ou 40 anos, o sea que non vai haber ninguna novidade, non? Sí, pero é que non depende do Porto, porque iso hai unha sentencia, hai un posicionamento do Supremo, a respeito da ocupación dos espacios marítimos terrestres e cales son as actividades que se poden, en fin, executar neses espacios, está perfectamente, hai sentencias en ese sentido.
Nos centramos tamén en el Pleno, sin saber si se va a permitir la entrada de público al teatro principal, de eso están pendientes tamén los vecinos de Monte Porreiro que quieren acudir para reivindicar sus protestas. El Concello de Pontevedra celebra el lunes un pleno en el que se va a aprobar un acuerdo para desafectar el Camiño Ponte do Couto y donde tamén se van a debatir tres mociones del Partido Popular. Las conocemos con Rafa Domínguez, presidente del PP de Pontevedra. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Primero ENCE, porque hay dos escenarios, el debate plenario del lunes y la propuesta del presidente de la Autoridad Portuaria de Marín al Consejo de Administración. Eso será el próximo jueves para incorporar los terrenos de ENCE y de la antigua El Nos al puerto. ¿Usted qué va a proponer a la Corporación Municipal este próximo lunes?
Bueno, pues nosotros vamos a proponer precisamente eso, que haya una solución político-jurídica y que se pueda adscribir el puerto, los terrenos de ENSA, el puerto de Marín, para que no se pierdan 500 trabajos. Mire, hay una cosa que ha salido recientemente y no ha tenido demasiada repercusión, pero es que en Navia se van a crear durante este año 1.250 puestos de trabajo, porque en la fábrica de ENSA allí, que sí acepta el alcalde de allí, que es del Partido Socialista, por cierto, pues ha aceptado que haya una ampliación de la fábrica, con lo cual en Navia va a haber 1.250 puestos de trabajo y en Pontevedra, que somos la ciudad con más paro de Galicia en este momento, pues estamos pensando en echar a 500 familias. Por lo tanto, yo me quedo con el modelo de Navia, en el que se genera empleo, en el que es una de las ciudades con menos paro de Asturias, es una ciudad pujante, una ciudad en la que hay trabajo para la gente, y no con el modelo de Pontevedra económico, en el que no hay trabajo para nadie, en el que estamos en el paro más alto de toda Galicia. Nosotros pedimos que la fábrica se quede y pedimos que las familias puedan trabajar.
Esta misma semana estamos viendo reacciones políticas adversas. El alcalde Lores opinaba ayer que sería un fraude de ley por tratarse de terrenos de dominio público marítimo terrestre. La ministra Reyes Maroto se compromete a analizar la propuesta de ampliación que le ha hecho llegar presencialmente el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y abogaba también por la permanencia de ENCE en Galicia. Los trabajadores y las familias deben estar ya perdidos en ese discurso político. ¿Qué le parece?
Estamos todos perdidos y estamos todos cansados. La verdad es que es triste que una empresa se la eche, y es triste que el BNG eche a los trabajadores y no piense en los trabajadores. Le da igual los trabajadores. Pero a Lores nunca le ha importado el trabajo en Pontevedra. Lores no ha pensado en el futuro de nuestros hijos. Lores no ha pensado y no le importa, que y si le importa no lo demuestra, que Pontevedra sea la ciudad con más paro de Galicia. Por lo tanto, tenemos un problema. El modelo de ciudad de Lores fue buenísimo. Todos estamos de acuerdo en que ese modelo de los primeros años fue fantástico, pero ahora vemos un Lores cansado, en el que no es capaz de completar ese modelo, dándoles a los pontevedreses trabajo y dándoles a los pontevedreses oportunidades y permitiendo a la ciudad que se incorporen empresas. Un ejemplo, llevamos más de 20 años para que puedan venir algunas empresas al polígono de Bao. Por lo tanto, es que es una ciudad que no se preocupa, y un alcalde que no se preocupa del trabajo. El modelo de ciudad es buenísimo, pero hay que completarlo con empleo, empleo y empleo. Y Pontevedra tiene que tener empleo. Y Pontevedra se está quedando atrás porque no hay empleo. Pontevedra es una ciudad que en verano los datos mejoran porque hay mucha hostelería, pero en invierno volvemos a la cruda realidad y tenemos mucho más paro que Ferrol. Y no lo podemos consentir los pontevedreses. Es una ciudad que económicamente se está marchitando. No hay ninguna empresa grande que quiera venir a Pontevedra y vemos cómo se instalan en otras ciudades de nuestro entorno. Y a mí me da muchísima pena eso.
Habrá tiempo de hablar largo y tendido de empresas, de empleo y de ENCE en ese pleno municipal de este lunes, aunque hay que cumplir, eso sí, el cronómetro que ahora limita las intervenciones de los políticos. Otra propuesta que llevan a debate se va a referir al cartel de carnaval. ¿Qué demanda el PP?
Bueno, nosotros pedimos lo que nos parece lógico y esto va en un inicio para que se modifiquen algunas cosas. Lo que nosotros pedimos es que salga a concurso público el cartel del carnaval y creemos que es algo lógico. Mire, tenemos Bellas Artes en Pontevedra. Podemos dar un premio económico, pues a lo mejor de 4 o 5 mil euros, para que el ganador del cartel tenga esa posibilidad económica, pero sobre todo el cartel del Carnaval de Pontevedra prestigia muchísimo a aquel que lo gana. Y yo me imagino a decenas de personas de Bellas Artes, a decenas de artistas, muchos incipientes que buscan una oportunidad y que a lo mejor el cartel del Carnaval puede ser una oportunidad para proyectar su carrera. Por lo tanto, lo que pedimos es que el cartel del Carnaval sea sacado a concurso público, un concurso en el que se escoja el que nosotros, el que todos crean que es mejor. Y creemos que es normal, pero esto va a tener que ir seguido de una modificación o de un cambio en los premios Ciudad de Pontevedra, en lo que a mí me da mucha pena cada año que se da el premio a una persona y una institución de nuestra ciudad que se lo merece, como vemos tres o cuatro personas o instituciones que quedan como finalistas. Eso no puede ser. No puede haber perdedores en los premios Ciudad de Pontevedra. Por lo tanto, nosotros vamos a ir pidiendo modificaciones en determinadas cosas de la ciudad, porque creemos que llevamos 22 años y en los últimos años no se ha cambiado nada. Y hay que cambiar lo que está mal, dejar lo que está bien y cambiar lo que está mal, que son muchas cosas. Yo creo que hay que decir a Lores, gracias por los primeros años. Lores hizo mucho por Pontevedra, pero creo que es evidente que lleva años en las que está metido en su despacho, no sale, no vigila y no hace lo que tiene que hacer un alcalde, que es ver lo que pasa en su ciudad y solucionar los problemas. Lleva muchos años encerrado en su despacho. Los primeros años fueron magníficos y todos lo tenemos que agradecer, pero ahora, desde luego, lo que estamos viendo es que está cansado y no se preocupa de los problemas de verdad de los contenedores.
Y la última moción a la que hacemos referencia, que tiene que ver con el mercado de abastos, el Gastroespazo va a cerrar noviembre con una exhibición de baile gratuita. ¿Su grupo qué pide a la Concejalía de Promoción Económica?
Bueno, pues lo que pedimos es que algo de lo que todos estábamos orgullosos, un proyecto incipiente, bonito y bueno para la ciudad, se ha dejado, sinceramente, se ha dejado languidecer. Es a mí me apena ver cómo muchísimos puestos han cerrado, no solo por la pandemia, sino ahora, en estos momentos en los que la pandemia ha sido menos virulenta y en los que la hostelería ha podido trabajar. A mí me da mucha pena ver cómo está la situación de un mercado en el que todos disfrutábamos, un proyecto en el que todos los pontevedreses creíamos, y cómo Promoción Económica se está a punto de cargárselo. Los propios restauradores nos dicen que no funciona, que hay problemas con los horarios, que hay muchísimos problemas que no se solucionan, que están abandonados por parte del concejo. Por lo tanto, lo que pedimos es que se potencie de alguna manera el Gastroespazo. Fíjense, nosotros hemos estado ayer, este fin de semana, invito a todos los pontevedreses a que se acerquen, porque hay una primera reunión sobre setas y entonces todos los puestos del Gastroespazo pues van a hacer y elaborar un plato pues incluyendo las setas, y Pepa Pardo, que es la que defiende la moción, y yo hemos estado ayer y hemos podido degustar algunos platos que la verdad que son una maravilla, y es un espacio único que puede funcionar perfectamente si se le cuida y si se le dan oportunidades, y ellos mismos nos dicen que está absolutamente abandonado, y es una pena, porque en el momento que el Gastroespacio sea un foco y un polo de atracción de gente de fuera, pues la gente viene y se toma algo en el Gastroespacio, pero después puede comer en un restaurante, puede ir a tomar una copa a algún lado, puede ir a comprar en el comercio. Tiene que ser un polo de atracción de gente, no solo de Pontevedra, sino de gente de fuera de Pontevedra. Y ahora pasar por ahí, todo el mundo lo dice, da mucha pena. Por lo tanto, pedimos que se invierta, que se presentamos un número de medidas concretas muy importantes, y lo que queremos es que no se pierda un Gastroespacio que se está dejando morir por parte del Ayuntamiento de Pontevedra.
Está lloviendo poco este otoño, pero hay buen producto, hay buenas setas en el mercado este fin de semana. Nosotros también invitamos a los oyentes a compartir esa experiencia y a que se acerquen por allí. Rafa Domínguez, presidente del PP de Pontevedra, que estará al frente de su grupo en el Teatro Principal este próximo lunes. ¿Qué le parece, por cierto, que los vecinos de Monte Porreiro no sepan si van a poder entrar o no al patio de butacas?
Bueno, eso no tiene lógica. Desde luego, hay unos aforos estimados y establecidos por la Junta, y yo no entendería que puedas entrar en un pub, que puedas entrar en un restaurante y no puedas entrar en el Pleno de Pontevedra, que tiene un aforo en este momento del 100%. No, van a poder entrar, estoy convencido de que no van a intentar saltarse la ley a causa de que un alcalde no quiera ver cómo le protestan. Protestas que cada día son más frecuentes porque el alcalde no se está dando cuenta, y si se está dando cuenta, no lo demuestra y pasa de todo, de que no está haciendo caso a los vecinos. No se reúne con los vecinos, no va con los vecinos, no va donde hay los problemas, delega y un alcalde tiene que dar la cara de vez en cuando, y este estamos viendo que la esconde.
Rafa Domínguez, muchas gracias y buenas tardes.
Gracias a vosotros, buenas tardes.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE, desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
Gran partidazo el que tenemos por delante, porque tenemos una gran semana por delante. Semana de Champions y semana que se ha iniciado con el final de la jornada de Liga. Aquí estamos con el presidente de la Liga, Javier Tebas. Hola, señor Tebas, muy buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo es? Si hay algún miembro del tertulión que crea que sí es penalti.
Eso es una tomadura de pelo. Dejémonos de broma, pitemos como el día 50 y estaremos todos más tranquilos.
Hoy el VAR no entra porque no tiene que entrar o porque el árbitro no le dice que no.
No, porque el árbitro no.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en El Partidazo de COPE, con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Un concurso público para elegir el mejor diseño para el cartel de carnaval del 2022, la petición que el PP elevará al Pleno Municipal de este lunes en Pontevedra, en Ogrove, ya te lo hemos contado, y se abre el proceso de candidaturas para el cartel también de la Festa do Marisco, que tendrá lugar del 29 de septiembre al 12 de octubre del próximo año. Previsores son en el Ayuntamiento Meco y de vuelta en Pontevedra. También se adelantan unas semanas los responsables de la Fundación Meniños, que impulsan en estrecha colaboración con la Concejalía de Bienestar Social la campaña Envolve, una iniciativa solidaria que coordina Roberto Antón, psicólogo de la Fundación Meniños. Roberto, ¿qué tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde, ¿qué tal?
¿Cale o obxectivo da campaña Envolve?
Bueno, como todos estes anos, o objetivo principal é que ningún neno, nena ou adolescente de Pontevedra pues, quede sin agasallo na noite de Reis. Sabemos que as familias que económicamente pois non poden ou non chegan ou lle resulta complicado, pues, que teñan a posibilidade, a través da colaboración da cidade, pois ter un agasallo que abrir esa noite tan especial para todos.
Quen pode colaborar? Quen se pode facer solidario este Nadal?
Ben, pois, calquer persoa que teña interés, que poida facelo, e que poida costear un agasallo dun importe ao redor dos 40 euros. Estes últimos anos teñamos o tope de 35, este ano subimos un poquinho hasta 40, ese é un poquinho o límite económico que plantexamos. Calquer persoa que poida facerse cargo dun agasallo dese importe pode colaborar.
Unha forma tamén de fomentar un pouquinho as compras no comercio local, non?
Exacto, sempre procuramos, bueno, este é algo moi importante na campaña, que as compras pois se fagan no comercio de proximidade, tamén un pouco como revulsivo económico. Ao final estamos falando de preto de 700 agasallos, e se multiplicamos por 40 euros, pois pode ser un empuxón que seguro que lleven ben o comercio aquí de Pontevedra ou os concellos limítrofes.
Mirando a última campaña de Envolve, ¿cantos cómplices dos Reis Magos houbo ano pasado e cantos rapaces agasallados?
Exactamente a cifra de 711 cómplices, es decir, 711 persoas que pusieron a súa colaboración para a campaña. Máis de 600 rapaces e rapazas pues, puderon abrir un agasallo na noite dos Reis Magos.
Vai medrando, non, cada ano a participación?
Sí, vai medrando, desgraciadamente vai medrando. Eu sempre, bueno, sempre temos así a ilusión de que vaya menos, incluso temos a ilusión de que esta campaña non sei se é preciso levar a cabo.
Sería o ideal, claro.
Sería ideal, espero que algún ano destes pois podamos decir, mira, que non vamos a facer a campaña porque non é necesario. Uh-huh. Pero bueno, un pouco experiencia que vai medrando, bueno, esperemos a ver si damos unha boa nova este ano, e aparte de contar con moitos cómplices e de que todos os rapaces teñen agasallos, a ver si chegamos a rebaixar ese número de nenos que precisan.
Claro, porque é moi positivo que a xente que ir a colaborar, pero o ideal sería pois que non houvese nenos en risco de exclusión social e que as súas familias se recuperasen económicamente. Continúase co formato do ano 2020 ou recupérase certa normalidade?
Sí, vamos, destas cousas do COVID que esperemos que se queden, pois este formato electrónico, é decir, facemos todo o intercambio de cartas vía WhatsApp. Así, pois, evitamos que a xente se acumule preto da Casa Azul para levar agasallos, para traer agasallos, para levar cartas. É decir, antes había moita xente que pasaba por ali, e agora digamos que limitamos o acceso simplemente para levar o agasallo, os cómplices, e para recollelo as familias que precisan o agasallo.
Canto tempo levades con esta iniciativa na Fundación Meniños en Benestar Social?
Bueno, esta campaña creo que é o 8º ano. Antes tiñamos campañas tamén semellantes no Eido da Noite de Reis e tamén relacionadas con agasallos, pero bueno, digamos que a campaña como tal, como está estruturada agora, comezou hai 8 anos.
A maior parte da xente xa a coñece, evidentemente, pero para quen sexa novo na cidade, como ten que facer para poder participar?
Pois bueno, pode contactar con nosa fundación no teléfono 678-75-49-33, pois nos envía aí unha mensaxe, un WhatsApp ou unha chamada, e nos lle facilitamos o enlace, que seguramente o enlace estará nestes días pois en moitos medios de comunicación, pero se non son capaces de conseguir este enlace, pois lle facilitamos un formulario de Google no que poden meter, simplemente necesitamos tres datos, un nome, un teléfono, un enderezo electrónico. E a partir de aí, nos xa incluímos na campaña e próximos días empezaremos a enviar cartas nesta fin de semana. Pois chegaría unha carta dun rapaz, tería pois 3 días para marcar o regalo e traelo a Casa Azul.
Claro, o ideal será que sexa un regalo parecido, non o que el solicita o rapaz en cuestión.
Sí, nos pedimos que nas cartas pois escriban como 3 agasallos que o rapazo desexa, non? Porque a veces, polo que sea, pois é complicado topar algún, ou mellor hai algún cómplice que lle fai máis ilusión agasallar algún. É decir, marcamos pedimos que escriban esa carta especial con 3 agasallos para que, bueno, haya un poquinho máis de marxe en caso de haber algún problema.
E que prazo teñen para poder participar?
Bueno, nos estamos xa con bastantes cartas, entón queremos que a campaña vaya pase niño, pero que non acumulemos para os últimos días pois nin agasallos nin cartas, non? Entón, bueno, non hai un día límite, pero canto antes a xente se poida anotar para colaborar, mellor. É dicir, además, a experiencia destes últimos anos é que as persoas que chegan tarde ou que esperan o último día para apuntarse, pois quedan sin carta e quedan sin poder agasallar. Entón, bueno, se a xente está escoitando isto e ten interés, canto antes que contacte con nós.
Que se poñan en contacto ca Fundación Meniños, que poñen en marcha esta nova edición da campaña Envolve, co obxectivo de que ningún neno, nena ou adolescente en situación de risco de exclusión social quede sen agasallo este verán. Roberto Antón, coordinador do programa, moitas gracias e boa tarde.
Gracias a vos, bo Nadal, adiantado, pero...
Bo Nadal tamén, se non falamos antes, sí. Graciñas.
Graciñas a vos. Bailando.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Vamos a seguir hablando de menores ahora en el ámbito educativo, porque todas las escuelas de Galicia, atendidas por un único docente, van a contar con un botón de alerta que los niños van a poder activar en caso de emergencia. Una nueva iniciativa de la Xunta de Galicia, dirigida a las escuelas unitarias, a las escuelas infantiles y a los colegios rurales agrupados, a los conocidos como CRAS. Lo ha explicado esta mañana el consejero de Cultura, Educación y Universidad, Román Rodríguez, y también el consejero de Sanidad, Julio García Comesaña. Los dos representantes de la Xunta se han desplazado a la Escuela de Educación Infantil de Amil, en Moraña, y allí pudieron comprobar el funcionamiento de este dispositivo que va a redundar en la seguridad y en la tranquilidad de la comunidad educativa. Antes de estar en Moraña, el consejero de Sanidad, de Julio García Comesaña, estuvo en Pontevedra, en el centro de vacunación masiva en la delegación de la Xunta en Pontevedra, y allí ha dicho que espera que la vacuna contra la COVID-19 a los escolares menores de 12 años pueda administrarse ya lo antes posible. Lo ha manifestado en esa reapertura del centro de vacunación con esa dosis de refuerzo de mayores de 70 a 79 años. Además, según ha comentado, muchos de los contagios actuales se registran entre los menores de 12 años, por lo que el consejero ha reconocido que preocupa el ámbito educativo. Aún así, ha dicho que los brotes no se están centrando especialmente en los colegios. Ha dicho también que esperan buenas noticias en las próximas semanas y ha sostenido que por parte de la Agencia Europea del Medicamento esperan que avale las vacunas infantiles en el entorno de 2 o 3 semanas. Escuchas el mediodía de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
COPE Pontevedra.
Son las 2, la 1 en Canarias.